La ciudadanía sea la que decida.
Están trabajando ya para que en junio del próximo año el Parlamento acoja la octava jornada parlamentaria atlántica, donde vamos a tener presencia, por supuesto, en nuestra tierra, Azores, Madeira y Cabo Verde. ¿Qué espera de esa cita?
Pues espero mucho. Las jornadas parlamentarias del Atlántico venían desarrollándose desde hace ya años. En el año 2009, si no mal recuerdo, como consecuencia de la crisis, bueno, pues se dejó de celebrar, y es un encuentro que hemos decidido desde las presidencias de estos parlamentos retomar, y toca Canarias, para intentar impulsar acciones comunes en ambos archipiélagos. Tenemos muchas cosas que compartimos: lejanía del continente, compartimos un territorio insular y fragmentado, donde la competitividad es un elemento, digamos, de mayor dificultad en los territorios como los nuestros, y de luego lo que intentamos es pues buscar posiciones comunes para poder reivindicar y ejercer nuestra posición de ultraperiférica en el caso de los tres archipiélagos, digamos, de Azores, Madeira y Canarias, con la incorporación de Cabo Verde, que es un estado, como bien saben. Además, este año hay unos fondos territoriales MAC de la Unión Europea, Madeira, Azores, Canarias, que incorporan además para el ejercicio 2015 y 2016 a Mauritania, Senegal y Cabo Verde, por tanto también nos coge, y hay una cantidad importante, unos 150 millones de euros para entre todos, que de luego creo que es una oportunidad fantástica que Canarias no debe desaprovechar. Porque, y ahí el Parlamento creo que es un espacio, y los grupos parlamentarios, para reivindicarlo.
Porque efectivamente hay un espacio común en lo que a archipiélago se refiere, pero le iba a apuntar, y se me ha adelantado, que también hay experiencias a compartir, por ejemplo, con Senegal, es claro, decir, con lo que es la costa
absolutamente
africana.
Yo creo que este Parlamento, espero que en esta legislatura la visión africana sea importante. Ya lo iremos viendo, se los aseguro que lo iremos viendo.
Vamos, que está vez trabajando ya en ello, vaya.
Sí, lo que pasa
lo tiene muy claro.
Lo tengo absolutamente claro, tenemos pendiente de firmar, estamos ya dando, digamos, los últimos coletazos administrativos, si permite la expresión, en un convenio con el Parlamento de Marruecos, porque creo que también tenemos temas comunes para poder realizar intercambios entre grupos parlamentarios, para poner experiencias en común, y yo creo que siempre es interesante. Pero también hay otra visión al continente. África es un continente de 1.000 millones de personas, está ahí. Creo que durante mucho tiempo se le ha dado la espalda. Canarias estamos en el mismo paralelo, porque es así geográficamente, y creo que es una oportunidad fantástica para compartir experiencias y sobre todo para crear oportunidades.
Bueno, le traslado algunos de los comentarios de nuestros oyentes en el WhatsApp, en el 610-1080-10. Dice, esta mujer canaria tiene muchísima más talla que la totufa que preside el Parlamento catalán. Otro oyente dice, Carolina Darias, gran política y mucho más grande como persona. Trabajé 4 años con ella en el Cabildo de Gran Canaria, otro grupo político, y tengo gran recuerdo suyo. Un abrazo fuerte. Otro oyente dice, por favor, pregúntale al presidente del Parlamento de Canarias qué le parece que haya que devolver el dinero de las guarderías.
Bueno, todo lo que sean recursos que no sean bien empleados, yo creo que es absolutamente y manifiestamente mejorable. No estamos para perder recursos. Desconozco, digamos, la intrahistoria, qué es lo que ha pasado, no lo sé, pero en cualquier caso, siempre que se devuelven recursos, digamos que hay algo que necesitan mejorar sí o sí.
Y otro oyente dice, pregúntale a la presidenta del Parlamento de Canarias si como Ana Oramas, ella también hace contrabando de papas con la península.
Dile que no.
Es que Ana Oramas nos confirmó esta semana que ella se reconocía contrabandista de papas.
Bueno, cuando vea a Ana se lo diré, a ver cuántas papas lleva.
Hay una pregunta que se repite mucho, incluso, si no recuerdo mal, hubo un programa, si yo fuera presidente. Sí. En el primer minuto, o en los primeros minutos, una vez que usted ya tuvo, pues, un poco sobre la mesa la posibilidad de ser presidente del Parlamento, ¿qué fue lo primero que se planteó? Porque usted conoce perfectamente lo que es el ámbito político, conoce también lo que es la escena parlamentaria. En una servilleta apuntó 2-3 cosas que dijo, esto lo tengo que hacer. Entre otras cosas, planteo, no sé si en esa servilleta está apuntado, la posibilidad de darle más velocidad de respuesta al Parlamento, en la medida en que muchas veces en la calle se dice, es que cuando las cosas llegan al Parlamento, llegan demasiado tarde.
Eso no me da tiempo a escribirlo, porque lo tengo ya a fuego marcado. Quizás también por mi propio carácter personal, de que me gusta imprimir dinamismo a las cosas, ¿no? Pero es verdad, tenemos que dar respuesta y ser más ágiles en la respuesta. Pero también entienda, y la ciudadanía y los oyentes también, que hay determinadas respuestas que requieren sosiego. Quiero decir, hay que saber combinar los ritmos, que también son...
No es tanto en la resolución como lo que se tarda en llegar al Parlamento. Lo que tarda en llegar al Parlamento en determinado asunto, efectivamente hay asuntos que por enjundia, por dificultad, después tienen un recorrido mucho más largo.
Por ejemplo, incluso con mesas virtuales ante una junta, si hay interés en sacarlo, quiero decir, porque yo también entiendo que, por ejemplo, los temas de las preguntas orales al gobierno, especialmente al presidente, ¿no? Son las que tienen un interés mediático. A mí me gusta decir las que tienen más puncha política, ¿no? Es decir, porque tienen más, bueno, más el cuerpo a cuerpo, que también eso, digamos, en la dialéctica parlamentaria también, digamos, tiene una parte muy importante, ¿no? Intentamos ser ágiles, ¿eh? Intentamos ser ágiles, y los servicios de la Cámara, quiero ponerlos también en valor, el trabajo que realizan, hay grandes profesionales que trabajan aquí y que son los que nos hacen posible que el trabajo parlamentario se vea después, ¿no?
Muy bien. Carolina Darias, reitero el agradecimiento de esta casa, de la cadena COPE, para dejarnos emitir hoy la mañana de COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias. Un placer esta conversación
esta
con usted.
Esta es su casa, y cuando quieran, las dependencias están disponibles para... Estamos encantados de que hagan esto también, porque es una manera también de llegar a todos los hogares en Canarias.
Ese es nuestro objetivo. Carolina Darias, presidenta del Parlamento de Canarias, que tenga usted un buen día.
Muchas gracias.
Jaime Pérez Llombés, muchas gracias también.
Muy buenos días.
Bueno, ya han llegado todos los portavoces parlamentarios, con los cuales vamos a tener, después de una pausa publicitaria, un tiempo de tertulia para analizar lo que se está trabajando aquí en el Parlamento de Canarias. Será hasta dentro de dos minutitos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco CTLM S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame. ¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid.
Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando tienes estas de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:11, programación especial de la cadena COPE hoy desde el Parlamento de Canarias. La verdad que la última vez que estuvimos haciendo este programa teníamos a 4 portavoces, pero esto ha crecido un poco, esta familia ha crecido un poco y ahora son 6. Así que, por favor, reitero que sean disciplinados en los tiempos, porque si no, esto se nos va a disparar. Tenemos hasta las 9, vamos a ser capaces de abordar muchos temas. Le daré los turnos que ustedes deseen, pero por favor, vamos a tener intervenciones cortitas. José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días.
Iñaki Lavandera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días.
Mario Estrella Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, Mario Estrella.
Hola, buenos días.
Noemí Santana es la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Noemí, buenos días también.
Buenos días a todos y a todos.
Está con nosotros también Román Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Buenos días, Román Rodríguez.
Buenos días.
Y Casimiro Curbelo, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Casimiro Curbelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a mí me gustaría empezar por una preocupación, y siempre estamos aquí abiertos ante las inquietudes de los oyentes, a que nos transmitan cualquiera de sus inquietudes a nuestro WhatsApp al 610-1080-10, y quiero empezar por una inquietud que desde primera hora los oyentes han estado transmitiéndonos a través del WhatsApp, porque venimos tocando este tema desde ayer y todavía no conocemos una explicación de qué ha pasado, y máxime con la explicación, con la información que publica hoy la provincia, que habla de que además del convenio que no se ejecutó, estoy hablando de las guarderías, que nos obliga a devolver al Estado casi 5 millones de euros, pues después se firmaron 2 convenios más, y lo que es alucinante es que se puso en la petición para firmar esos nuevos convenios que teníamos una cantidad insuficiente de guarderías en el archipiélago, con lo cual no se entiende nada. ¿Qué ha pasado aquí, Román Rodríguez?
Pues no lo sabemos, lo tendrán que explicar los que están en el gobierno, que tendrán los antecedentes, pediremos responsabilidades en el Parlamento, lo haremos de forma inmediata, pero lo que, con la poca información circulante, lo que es evidente que hay una mala gestión de los siempre escasos recursos públicos, por lo tanto, pediremos explicaciones, pero de entrada la impresión es que no se ha gestionado de forma debida, insisto, los pocos recursos públicos que disponemos para un área muy deficitaria en nuestra comunidad, porque las guarderías, la escolarización en definitiva de 0 a 3 años, una de las asignaturas pendientes de nuestra comunidad,
¿no? Pero mira, no solo por el quebranto económico que van a tener las arcas de la comunidad autónoma, estamos hablando de una mala gestión, sino es que además no podemos perder de vista que las guarderías, las hoy denominadas escuelas infantiles, nos ayudan a nosotros, a los hombres y mujeres, a conciliar la vida laboral y familiar. Pero también hay que apuntar a otro tema, y es que yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos responsables municipales que afectados y me dicen que es que incluso se tomaron los acuerdos para ceder el terreno para que esas guarderías, escuelas infantiles hoy, pues se pudiera contar con ellas. Nosotros en el Grupo Parlamentario Popular, como bien ha dicho Román Rodríguez, ya hemos pedido una comparecencia para que la actual consejera pues nos explique, ¿no?, a qué pudo obedecer el hecho de que hoy nos veamos en esta situación.
Sí, porque Rosa Dávila ha dicho mala gestión, pero ¿mala gestión de quién? Fue Casimiro Curbelo.
Hombre, de la consejera, de los distintos consejeros de educación.
Bueno, yo creo que aquí si hay que identificar el problema que acaba de mencionar es mala gestión. Lo que hace falta ahora es determinar esa mala gestión. Es cierto es que este es un tema complejo. Cuando interviene el gobierno de España, el gobierno autónomo, los ayuntamientos, la disponibilidad de suelo, el inicio de las obras, en fin, yo creo que aquí ha habido mala gestión, y ahora lo que ya el gobierno ha explicado, de dónde ha partido la mala gestión, yo no descartaría de esta mala gestión todos aquellos que han gobernado Canarias, desde el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria. Es verdad que ese área la gobernaba un partido en concreto, pero yo creo que aquí lo que tiene que hacer el gobierno es poner luz y taquígrafo. Es decir, ha habido una mala gestión, se identifican los responsables, se le comunica a los ciudadanos y se hace todo lo que se tenga que hacer, porque es verdad que este es un problema muy sensible, porque afecta esas infraestructuras iban a tener un destino en el ámbito social a niños de unas edades que hoy en Canarias hay una laguna y una carencia importante, y por tanto creo que requiere una explicación.
Noemí.
Sí, la verdad que a nosotros nos parece un auténtico despropósito. De los 4,7 millones de euros que se tienen que devolver al Estado español, más de 1,2 millones de euros representan los intereses de demora, y aquí lo que está claro es que siempre perdemos los mismos. Que es la ciudadanía, por supuesto, se están perdiendo más de 1,000 plazas de niños entre 0 y 3 años. ¿Y de quién es responsabilidad esto? Pues evidentemente de quien estaba gobernando en ese momento, que no eran otros que Coalición Canaria con el Partido Popular.
Ahí, Iñaki.
Con el Partido Popular, perdona, aquí no se trata ahora de ni Coalición Canaria, ni PP, ni PSOE, ni nada. De lo que se trata es de que estamos haciendo una mala gestión de los recursos. Y como efectiva...
Pero la gestión la hacen las personas, Australia.
Pero permíteme un momento, lo que habrá es que depurar. Yo lo que quiero es saber qué ha pasado, por qué se ocurre esto. Y después podremos ponerle nombres y apellidos. Yo lo que entiendo es
a ver,
que tenemos que poner
Iñaki,
las cosas en su justa.
No olvidemos que el último consejero de Educación fue un consejero del Partido Socialista, José Miguel Pérez.
Sí, a mí, yo creo que el antes apuntaba de la necesidad o que se solicitará explicaciones en el ámbito parlamentario. Creo que primero tenemos que esperar a que nos expliquen los pormenores de esta situación. Yo más que buscar culpables, a mí me gusta buscar soluciones a las cuestiones. Es cierto que cuando diferentes administraciones, por un lado el gobierno de España, por otro lado la comunidad autónoma y por otro lado los ayuntamientos que tienen que ser el terreno, bueno, cuando confluyen esas tres administraciones, suele ser lento y complejo la adjudicación de cualquier tipo de obra, ¿no? Estamos hablando de que si cesión de suelo, ver si el suelo es apto para la construcción de esa guardería, ver el proceso de construcción. Yo conozco el caso de una, por ejemplo, que no es que no se haya construido, está construida al 95%, una en Fuerteventura, y no se terminó ese 5% por un quiebro de la empresa constructora, porque además esto está en un contexto de crisis del sector de la construcción, donde desaparecieron muchas empresas constructoras. Así que las palabras gruesas tipo de Falco creo que sobran, ¿no? En todo caso, hay un cúmulo de despropósitos y habrá que ver si se puede solucionar o no. De hecho, me gustaría saber si está en manos del Ministerio o no el poder dar una prórroga, porque, por ejemplo, en este caso de esta obra concreto, que es una guardería que está en el municipio de Antigua...
Pero usted le dice que sí, a lo mejor se puede dar una prórroga.
¿Se puede dar una prórroga?
José Miguel, José Miguel. José Miguel Rubano.
No me pongas en mi boca.
Bueno, en primer lugar que...
No ha hablado.
En primer lugar que, en fin, es verdad que hay que esperar los pormenores en los que pueda informar el gobierno en torno a esto. Pero por el conocimiento y por el momento en el que se produce la información publicada, yo creo que estamos en el supuesto de un tránsito en el modelo de educación infantil 0-3 años, es decir, que realmente se pasa de ser una etapa asistencial a una etapa educativa, y es en ese momento cuando se hace el compromiso por el Ministerio de Educación de aportar para esa etapa una cantidad para infraestructura. Lo que ocurre es que cuando se produce eso es precisamente cuando se inicia la gran caída del presupuesto, y en el presupuesto canario, como todos saben, entre el año 2010 y el año 2011 cayó 1.000 millones de euros directamente. O sea que este fue el ajuste. Por tanto, la cofinanciación de inversiones como esa, con toda probabilidad se postergó, bueno, con toda seguridad se postergó, y las posibilidades después de crecimiento, estamos en el primer ejercicio, el próximo, el 16, en el cual ya hay crecimiento económico desde el punto de vista presupuestario.
Mira, bueno, no sé si quieren decir algo más sobre esto, sí. Casimiro creo que había pedido antes la palabra.
Yo quiero apuntar una cosa muy brevemente. Primero, mala gestión; segundo, explicación; y tercero, soluciones. Voy a aportar una solución. A veces los gobiernos, para dejarlo y no identificar a ningún color político, suelen ser cicateros con las corporaciones locales. Digo esto quizás no directamente con esta realidad, pero suele ocurrir con otras, que quiere guardarse para sí determinadas acciones en el ámbito territorial o municipal, y conozco casos de infraestructura prácticamente similares a las que estamos comentando. Entonces, que sean generosos con las corporaciones locales, que haya un aperturismo y que hayan soluciones en ese sentido.
Bueno, solamente decir que en la fase de explicaciones, desde luego nosotros vamos a preguntar también, por eso no me cuadra, ¿no?, la exposición que ha hecho el señor Ruano, mi compañero José Miguel Ruano, porque
Soria te la puede explicar mejor.
Yo
fui miembro,
mira,
de aquel gobierno, pero seguro,
José,
que
José Miguel, no me has dejado terminar, mejor. te iba a hacer una pregunta. Yo, si nos vamos a poner en ese plan, pues
no,
mira, perfecto.
Es que es real,
pues nada, es que no me has dejado terminar de hablar, no sabes lo que voy a exponer.
Perfecto.
No estoy hablando de responsabilidades.
Escuchamos.
Lo que iba a plantear, y por eso te decía que no me cuadraba el tema económico, porque unas escuelas sí se han hecho y otras no. Y eso es lo que no creo que obedezca al tema económico. A lo mejor lo que ha pasado, que no lo sé, y por eso he presentado una iniciativa, es lo que nos apuntaba Iñaki, que puede obedecer a, pues, una serie de motivos, incluso hasta de terceros, como puede ser la quiebra de la empresa que la estaba construyendo.
No.
Y eso es lo que te iba a decir.
Dice un oyente nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10, dice, en vez de representantes políticos parecen malos futbolistas, todos tirando balones fuera, y ahora resulta que no es culpa de nadie. Román.
Bueno, si grave es que no se construyan escuelas infantiles, más grave es que se hayan cerrado a decenas. El problema es que las escuelas infantiles, las antiguas guarderías, no solamente no se han construido, sino que escuelas infantiles perfectamente construidas, con niños dentro y con necesidades evidentes, se han cerrado en esta etapa. Lo digo para cuando tengamos oportunidad de discutir en la línea lo que apunta José Miguel Ruano, tiene mucho que ver el cambio de modelo educativo, la crisis y los recortes. Insisto, no solamente no se hicieron guarderías, sino que se cerraron guarderías. Tengo en la cabeza una importante ciudad del archipiélago donde esto ocurrió. Pero tendremos oportunidad. Evidentemente hay respuesta. Telde, por ejemplo. Se cerraron todas las escuelas infantiles.
A ver, vamos a cambiar de asunto. Le preguntábamos
plan,
hace unos...
Del plan de escuelas infantiles que antes financiaba el gobierno canario con las corporaciones
locales.
Porque el modelo asistencial, que era el que prestaban las corporaciones locales de 0 a 3 años, se cambió por el modelo educativo. Por tanto, es pertinente ese debate que vamos a tener.
Lo vamos a tener.
Y ver si se ha hecho bien en general y cuál puede ser el modelo de cambio en relación con este asunto.
Esa iniciativa para que podamos hablar y sobre todo la actual consejera que nos pueda explicar, ¿no?
Claro.
Es lo que
bueno,
ha podido ocurrir.
Me imagino que ustedes también tendrán éxito en esa petición. Nosotros llevamos ya 2 días pidiendo a la consejera de Educación que nos conceda una entrevista para explicarnos los detalles y de momento debe ser que la consejera está recopilando toda la información. Vamos a darle ese voto de confianza a la consejera, pero bueno, seguimos diciendo a la consejera de Educación que aquí tiene los micrófonos de la cadena COPE para explicarlo porque es un tema que ha molestado mucho en el archipiélago. Le preguntábamos hace un momentito a Carolina Darias porque el próximo lunes supuestamente pues vamos a conocer a través de esa comisión bilateral con el Estado pues cuándo va a venir el dinero de élite, si va a venir este año, si viene el próximo, si vienen diferidos, son muchas las incógnitas que hay ahora mismo. Y le preguntamos a la presidenta del Parlamento de Canarias si el modelo de reparto de diputados puede ser el modelo de reparto de ese dinero. En definitiva, la tan comentada triple paridad. Yo sé que este es un tema que ustedes también han abordado en el Parlamento, pero quiero abordarlo hoy con ustedes aquí. ¿Debemos utilizar ese modelo para repartir el dinero de élite, José Miguel Ruano?
El modelo tiene que partir del equilibrio y la solidaridad entre todas las islas en un archipiélago desigualmente poblado, pero tiene que tener en cuenta que si lo que se pretende por parte del gobierno es hacer un plan de inversiones y de empleo, hay que tener en cuenta necesariamente las tasas de desempleo y, por tanto, un modelo combinado entre esa necesidad de establecer equilibrio y solidaridad en todo el archipiélago y, a su vez, que el factor poblacional sea el derivado de la población desempleada, creo que es un buen modelo.
Román.
Primero, yo quiero ver ese dinero. Yo creo que es realmente sorprendente. Es decir, el gobierno que nos quitó 600 millones cada año en materia de financiación autonómica para la sanidad, para la educación, para las políticas de empleo, para el bienestar de nuestra gente. El gobierno que restó 755 millones de los convenios de carretera. Al final de legislatura, en tiempo de descuento, cuando ya no tienen opción, apunta liberar 160 millones para esta comunidad. Y nos ponemos a pelear, gracias al presidente del gobierno, entre nosotros, por una miseria que todavía no está aquí. Que todavía no está aquí. Y además va a haber dificultades operativas para que ese dinero llegue a Canarias.
Para hacer una miseria hay que ver cómo,
sí, efectivamente,
cómo pues se ha establecido el debate en el archipiélago.
Con la financiación autonómica, que es realmente lo relevante, incumplida por el señor Montoro. Con el convenio de carretera flagrantemente incumplido por el señor Montoro, el señor Clavijo le da carta de naturaleza a una promesa a final de legislatura a alguien que va a venir a esta tierra, y tiene derecho a hacerlo, solo a repartir supuestamente 160 miserables millones que no va a depender su operatividad de él, sino del próximo gobierno, que esperemos que no esté. De manera que, primera consideración, lamentable espectáculo el que ha generado el presidente del gobierno.
Nosotros ya lo dijimos en el pleno, nos parece que el Partido Popular ha hecho Canarias un regalo envenenado. Nos prometían estos futuribles ingresos a través del ITE, sin embargo, todavía no hay nada concretado y no aparece por ningún lado en los presupuestos generales del Estado. En cuanto a los criterios de reparto, ya nos hemos cansado de decirlos. A nosotros no nos parece justo ni solidario el criterio de la triple paridad. No nos parece justo un sistema de reparto en el cual el 20% de la población canaria reciba 5 veces más que el 80% de la población. Si se repartiera a través de los criterios de triple paridad y luego esto se destinara, por ejemplo, a paliar los problemas de desempleo que hay en las distintas islas, a un desempleado del Hierro se le destinarían 5.000 euros, mientras a un desempleado de Gran Canaria o de Tenerife menos de 300. Esto no puede ser justo ni solidario.
Casimiro Curbelo, que fue además quien propuso en la FECA y este modelo.
Vamos a ver, de ninguna manera la solidaridad y el reparto de los recursos en Canarias se puede establecer con una calculadora, de tal forma que recursos disponibles en número de población, porque nos estamos olvidando de algo esencial. Somos iguales en Canarias. en prestación de servicios. Por eso presenté una proposición no de ley que determinara el gobierno qué coste tiene la doble insularidad. Es que creen algunos que el coste de la doble insularidad, es decir, un estudiante reño, un enfermo gomero o un empresario de Lanzarote tiene las mismas posibilidades que cualquier otro en el conjunto del archipiélago. No, la triple paridad es una fórmula que permite, en recursos excepcionales, que todavía hay duda de quién es el titular. Nosotros no vamos a renunciar nunca a la titularidad, pero hay duda, y nosotros decimos, miren, para las corporaciones locales canarias, porque lo coordina cada cabildo en cada una de las islas, y después intervienen todos los ayuntamientos. Me parece una forma razonable. ¿Y saben por qué? Porque todos los recursos que se distribuyen hoy en Canarias están centrados fundamentalmente en el criterio demográfico. Solo, pero me parece interesante esto, para poder entenderlo. Los recursos REF se distribuyen en el 87,5% en criterio demográfico, el 2% en concepto de superficie y el 10,5% en concepto de un coeficiente de solidaridad insular. Y todo lo queremos hacer por el criterio demográfico. Mire, y si la triple paridad, porque en el fondo parece que lo que preocupa es la triple paridad, si en algún momento alguien se atreviera a hacer desaparecer la triple paridad, las islas menores tendrían que emigrar todos los habitantes.
María Australia.
Hasta ahora que yo sepa, la triple paridad no es un criterio fiscal, ¿vale? Es un criterio que se utiliza para el sistema electoral canario. Por cierto, un sistema que está contestado por la mayoría de la población y que aquí, pues mira, varios partidos, permíteme un momentito, yo estoy en el uso de la palabra, pues se está discutiendo, se ha presentado una iniciativa aquí. Por lo tanto, no es la triple paridad utilizada en temas fiscales. ¿Qué pasa? Pues que lo que se tiene que discutir, entre otras cuestiones, es la titularidad del ITE. El ITE para nosotros es un impuesto, no para nosotros, para los entendidos, es un impuesto que pertenece al bloque del REF, y el REF tiene una ley de cómo se distribuye. Aplicamos la ley. ¿Qué no nos gusta la ley? La traemos aquí al Parlamento y la modificamos. Y no pasa nada, pero aquí en el Parlamento y hay que modificarla. Otra cuestión, el destino, que también nos tenemos que poner de acuerdo, porque parece que estamos más preocupados por repartir la pelota que por saber dónde va dónde vamos a dirigir la pelota. Y después otra cuestión también muy importante, ni contigo ni sin ti, vamos a ver que esto de que el gobierno de la nación, en este caso un gobierno que es del Partido Popular, nos perdone, que no me salía la expresión. Después de tantos años con esta lucha por parte de todos, sin colores políticos, pidiendo al gobierno de la nación que el dinero de la recaudación por el antiguo ITE se quede aquí en Canarias, y ahora resulta que esto no es un motivo para sentirnos todos satisfechos y contentos porque en Canarias nos vamos a quedar con esos como mínimo 160 millones de euros, pues mire, no hay quien lo entienda.
Iñaki,
no hay quien lo entienda.
Sí, me gustaría decir primero que estamos hablando del 50%, el otro 50% ya lo había condonado, vamos a llamarlo así, o perdonado, ninguna de las dos palabras me parecen acertadas, pero bueno, en un gobierno socialista. Por otro lado, después de 1.150 millones de euros de incumplimientos en convenios con el Estado, después de 1.800 millones de euros que se están perdiendo solo por la no actualización del sistema de financiación autonómica que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014, estamos hablando de cuantías menores. Aún así, son cuantías importantes, porque cada euro que se pueda invertir en Canarias es importante. Yo parto de la base de que en todas las políticas del gobierno de Canarias tiene que haber una compensación a la doble insularidad. Eso siempre tiene que estar ahí, incluido lo que se vaya a hacer o se deje de hacer, porque no sabemos en qué cuantía vendrá el famoso ITE. En cuanto al criterio de reparto debe ser el del consenso. Se tiene que buscar un consenso. Yo no voy a poner sobre la mesa una fórmula matemática, ni la de la triple paridad, ni la de la población. Las dos son simples fórmulas matemáticas. Y no podemos romper el consenso de las instituciones públicas canarias entre las administraciones locales para llegar a una apuesta en común. A mí se me dice, bueno, mira, es que se va a destinar la mitad a sanidad y la mitad a educación, o la tercera parte, educación, sanidad y servicios sociales. Pues le diré, mira, pues si es en de aspectos sanitarios, desde luego Fuerteventura es la única isla que no tiene un hospital terminado. Es que depende. Yo creo que lo que tenemos que hablar son de políticas y de personas, y no tanto de fórmulas porcentuales de a quién le toca qué cantidad.
Hombre, de personas creo que en el reparto del ITE se ha hablado poco, ¿no? Creo, José Miguel.
No, nosotros hemos hablado.
Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la naturaleza del impuesto. Hay que decir para todos los oyentes que el ITE era un impuesto previo al IGIC, que el IGIC entra en el año 91, y lo que hace el Estado, considerando aquella ley del 91... es que lo que percibía el Estado de aquel impuesto indirecto lo deduce de la financiación autonómica, es decir, de lo que recibe Canarias anualmente por financiación autonómica se quita, se resta, se queda el Estado el IGIC. El éxito de la negociación reciente está establecer ya la compensación definitiva de ese IT en favor de la comunidad autónoma. Por tanto, no es un impuesto de los que esté en el bloque de financiación canario. Esos son el régimen actual del bloque, es el IGIC, el IEM y el impuesto de matriculaciones. Por tanto, ese impuesto no está dentro del bloque de financiación. En segundo lugar, es verdad lo que dice Iñaki, se condonaron 100 millones de euros, pero derivados de un acuerdo sobre el modelo de financiación que era insuficiente para Canarias y que por tanto se estableció esa compensación inicial. Y en tercer lugar, decir que el reparto de lo que haya de venir después de la reunión de la Comisión de Transferencia, que está prevista para el día 16 de este mes de noviembre, tiene que establecerse en base a un modelo de organización que tiene que ver con la población, especialmente la población desempleada, si es por razones de un plan de inversión y de empleo, y en segundo lugar por el equilibrio de la solidaridad, porque las islas efectivamente, como se ha dicho, no sé si al final será estrictamente la triple paridad, pero está claro que hay que tener en cuenta las islas no capitalinas, la población es importante, pero a su vez tenemos que tener un territorio equilibrado.
Una segunda ronda más breve, Mario Australia.
Yo no tengo tan claro lo que tú afirmas de que el dinero o la recaudación del antiguo IT no pertenezca al bloque del RES. Hay estudiosos que ya se han pronunciado al respecto y además hasta ahora se ha entendido que son fondos REF. Lo ha dicho así la FECAI, lo ha dicho así la FECAN.
La FECAI también, no ha dicho eso.
Permíteme, FECAN, hasta, sí, ahora, permíteme, hasta ahora, y mira, siendo Casimiro que está aquí presente y me dirás que no me puede corregir.
Puedo explicar por qué los 100 millones primero se han repartido.
¿Te importa que yo termine de hablar, supuesto, y ahora tú dices lo que tú crees? Siendo Casimiro presidente de la FECAE, entre otros momentos de la historia de la FECAE, se ha dicho que exigiésemos al gobierno de la nación la recaudación del IT porque entendíamos que eran recursos REF. Se ha dicho
Casimiro.
Que no tengo ningún problema en que ahora se haga otra interpretación, María, pero no les ha venido defendiendo.
María Australia, ese es un criterio político de aquel momento, no es un criterio normativo ni legislativo. Sí, claro, hay una diferencia clara entre una cosa y la otra. En este momento se han definido los cabildos canarios todos excepto uno. Y hemos determinado que se reparta por la triple paridad con un destino finalista a un plan de infraestructuras que sean capaces de generar riqueza y actividad económica en las islas. De tal forma que el 90% vaya destinado a ese fin y el resto a mitigar el desempleo en cada una de las islas. Y todos los cabildos canarios y además pronunciamientos claros de Tenerife y el resto de las islas menores. Aquí lo que, por eso decía al principio que no debe funcionar la calculadora y habitantes, porque hay un desfase estructural desde el punto de vista de las carencias en las islas menores. Y si tenemos una oportunidad que es coyuntural, porque la titularidad, no hay ningún documento que acredite fehacientemente a uno u otro, en este momento la tiene el gobierno, por tanto se pueden tomar las decisiones.
El cabildo que está en contra es el cabildo de Gran Canaria, que lo preside Antonio Morales de Nueva Canarias. ¿Por qué?
Primero, este lío lo ha armado el presidente del gobierno de Canarias poniendo sobre la mesa el reparto de unos supuestos recursos que no están. Punto uno. No están inventando y sacándose la manga nuevos planes cuando tenemos planes inconclusos a punta pala. Le puedo decir que solamente el plan de carreteras vigente consumiría esos recursos para acabar las carreteras de La Gomera, de La Palma, de Gran Canaria o de Tenerife. Solamente el plan de infraestructuras turísticas consumiría todos esos recursos para todas las islas donde existen planes de mejora y modernización. No puede ser que el presidente del gobierno ponga a pelear a los canarios unos con otros sobre un dinero miserable que nos llega en tiempo de descuento y que no está garantizado. Al señor Montoro el lunes lo que había que pedirle es que nos dé la financiación que nos corresponde. Al señor Montoro había que pedirle los 755 millones que nos ha quitado de carreteras y que ha paralizado las obras en toda La Gomera. En La Gomera cuatro, por lo menos, obras pendientes.
Pero
y lo que no puede ser es que los canarios nos peleemos entre nosotros por semejante miseria y que esto esté al frente de esta pelea el presidente.
Es un dinero que es muy importante.
Sí, hombre, tú me entiendes, pero lo más importante son los mil y pico millones que cada año nos quita el señor Montoro.
En eso último estamos de acuerdo.
Gobierno
importante. En eso último
perdona, porque el presidente del gobierno se saca una ocurrencia de la chistera. Y eso es lo que tenemos.
A ver, José Miguel dice que en eso último están de acuerdo. A ver.
El presidente del gobierno no ha sacado ninguna ocurrencia. El presidente del gobierno se reunió con los presidentes de los cabildos insulares, como ha expresado ya Casimiro Curbelo, y en función de aquella primera reunión salen unos primeros criterios, y a partir de ahí, sin que todavía hayamos llegado a una decisión final en el cómo, lo cierto es que, porque es necesario saber la cuantía para los próximos 10 años, el planteamiento del presidente del gobierno ha sido claro: se trata de un recurso que no preveíamos, que no teníamos inicialmente contemplado, y por tanto podemos tener un plan extraordinario, y en ese sentido se plantea un plan a 10 años con una dotación, y con esa dotación se distinguiría inversiones y políticas de empleo, y esto creo que es un gran éxito, y por tanto hay que destacarlo así. Eso no significa que esto sea suficiente, se compense con ello el déficit de financiación autonómica que tenemos, ni tengamos que renunciar a recuperar los convenios que el Estado no ha cumplido con Canarias, especialmente en el último periodo de gobierno del Partido Popular. Por tanto, las dos cosas no son incompatibles, Román, lo sabes perfectamente, y por tanto creo que esto es enturbiar más el debate, que ya de por sí es bastante complejo.
Si les parece, cambiamos de asunto, porque si no nos sería eterno lo del ITE. Un apunte breve, Casimiro.
Un apunte breve. Yo creo, Román, entiendo tu exposición, pero los cabildos canarios y los ayuntamientos de cada una de las islas son capaces de hacer una síntesis en carencia de infraestructuras que hay hoy y otras acciones de gobierno para que esos recursos... La isla de La Gomera, por poner un ejemplo, que tiene de recursos del REF, cada año, del orden de 20 millones, ¿saben cuánto se le ingresa por esa fórmula que estamos hablando? 10 millones y pico. Y le daría para hacer un revulsivo. Lo mismo ocurre con el Hierro, que recibiría 8, o La Palma con 21. Y
vale,
así
vamos a cambiar de asunto. Estamos ya conociendo pues detalles de los presupuestos. Ustedes han tenido además la oportunidad de conocerlo a través de los consejeros, una información detallada. ¿Responden los presupuestos a las necesidades sociales que tienen los canarios? Estoy pensando sobre todo en Prestación Canaria de Inserción, que casi a diario nos llaman oyentes preocupados por este asunto porque la tienen conseguida, se les ha renovado pero no les llega el dinero. Estoy pensando en los problemas de las urgencias de nuestros hospitales, que siguen ahí esos problemas y estamos a punto de entrar en el periodo más crítico. Estoy pensando también, por supuesto, en la ley de dependencia. ¿Responden estos presupuestos a esas necesidades, Román Rodríguez?
Bueno, por supuesto que no. Y le doy un dato irrefutable. 357 millones se incrementa el presupuesto en el año 16. 357. 316 se van a pagar deuda bancaria más que toda la política social. Este es el ADN del presupuesto, el de la austeridad, el de los recortes.
¿Por qué, Ramón?
¿Por qué? Porque los amigos que tienen ustedes ahora, el señor Montoro... ha puesto sobre la mesa un sistema de reparto del déficit, de la deuda.
El amigo no era Iñaki Lavandera del Partido Socialista.
No, el amigo de los de Coalición Canaria. No, usted me entiende.
Es.
De manera que tenemos un presupuesto absolutamente restrictivo por las injustas reglas de la austeridad que se impusieron en este país y que algunos aplaudieron, y porque no se ha tenido la valentía de incrementar los ingresos para atender las necesidades ciudadanas. Este es un presupuesto que mantiene en crisis a los servicios públicos, que no ayuda a la recuperación de la economía y que solo hace continuismo presupuestario,
Iñaki,
como hemos sufrido estos años.
¿Dan respuesta a estos presupuestos a esas necesidades sociales que, sin ir más lejos, usted ha criticado en muchas ocasiones?
Estos presupuestos son sociales, eso no lo puede dudar nadie. La apuesta de estos presupuestos es con un marcado acento social. Otra cosa es que son unos presupuestos insatisfactorios, porque unos presupuestos públicos, primero, partamos de la base de que es muy difícil que unos presupuestos puedan satisfacer a una sociedad. Los recursos son siempre limitados. Y esa es una cuestión que debe estar sobre la mesa. Son limitados. A su vez, hay una limitación extraordinaria por las políticas del Partido Popular. La estabilidad presupuestaria aprobada por el Partido Popular, en la que se marca el techo de gasto, se recauda más de lo que se puede gastar y se tiene que destinar a deuda pública. Un sinsentido con las necesidades que hay en la calle. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que el incremento del gasto que sea en el presupuesto del Gobierno de Canarias se destina a educación, a servicios sociales y a sanidad. Otra cosa es que si veremos que son insuficientes, siempre serán insuficientes. 19 millones de euros en capítulo 1 para personal, aumento del 70% de la PSI, aumento de los recursos para dependencia, aumento de las infraestructuras sanitarias, aumento de las infraestructuras educativas, etcétera, etcétera.
Noemí.
Nosotros entendemos que estos presupuestos no pueden ser calificados bajo ningún sentido como presupuestos sociales. Iñaki parece que al hablar de estabilidad presupuestaria se olvidó de hablar también de que este tipo de dinámica dinámicas, también la marca, la reforma de la Constitución del artículo 135 que emprendió el Partido Socialista, en el cual se priorizaba antes el pago de la deuda y el pago a los bancos que las necesidades de las personas. Nosotros entendemos que un presupuesto en el cual del incremento de esos 350 millones de euros, más del 80% de ese incremento se va a pagar deuda, no se le puede calificar como presupuestos sociales. Entendemos además ese esfuerzo por incrementar la dotación a la PCI, pero lo vemos insuficiente. Ya vemos como apenas cubrió el primer cuatrimestre de esa PCI los anteriores presupuestos, y es que aumentando aún el doble no llegaríamos a cubrir las necesidades de la población canaria. Son muchas las personas que tienen las condiciones para acceder a la PCI y no se están viendo beneficiadas por ella.
Para Australia.
Desde nuestro punto de vista, hablando primero y planteando el aspecto social, son unos presupuestos que socialmente son cicateros. Vamos a ver, es que en cuanto a la sanidad, a la educación, el incremento que se produce es del 1%. A ver qué hacemos con todos esos 40.000 canarios, ¿no?, que a día de hoy están en listas de espera sanitaria, o qué hacemos con todos los dependientes, o también con todas las personas con discapacidad que están esperando, pues, los dependientes de ser incluidos y en el sistema, y las personas con discapacidad también, que se les reconozcan sus derechos. Pero dicho esto, es que además son unos presupuestos que de manera global son bastante continuistas. No se introduce políticamente ninguna novedad y siguen siendo unos presupuestos clientelares. Vamos a ver, es que estamos igual, sí, estamos igual que ayer. Y yo se los ponía ayer al presidente. O es que también ahora por el gasto el gobierno se incrementa en 600.000 euros más solo para sufragar al aparato político del gobierno, porque tenemos un gobierno que ha crecido políticamente tremendamente, lo máximo que permite el estatuto. Se han incrementado las viceconsejerías, las direcciones generales y también las secretarías. 600.000 euros más.
¿Quiénes son los clientes?
Bueno, pues mire usted, los que hay que acomodar, los de Coalición Canaria y el Partido Socialista. ¿Y sabe
Casimiro
por qué?
Curbelo.
No, permítame, termino, porque las sociedades públicas también se incrementan en un número uno y nos va a costar a todos 286 millones de euros. Por lo tanto, hay que priorizar, que no se hace.
De Casimiro Curbelo.
De los 7.071 millones de euros, se destina el 80% a sanidad, educación y servicios sociales. Esa es la razón, es decir, a servicios esenciales, esa es la razón que le llevan a decir que son unos presupuestos sociales. La oposición y nosotros decimos que el incremento del 1% es insuficiente. Pero yo espero que en el trámite parlamentario estos presupuestos puedan incrementar en más recursos para el empleo, que se garantice el fondo para la prestación canaria de inserción, que haya más recursos para los dependientes. Miren, no nos olvidemos que en Canarias hay más de 150.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación. Y los presupuestos de una comunidad autónoma, ya los del Estado no hablo de ellos, porque los del Estado nos abandonaron hace mucho tiempo, ¿no? Pero los presupuestos autonómicos tienen que estar cerca de la gente. Por eso les digo que no tengan, no tiemble el pulso de los que toman decisiones políticas. Estimado amigo Román, vamos a ayudar a que esos presupuestos, en enmiendas a la totalidad, como habéis planteado algunos, o enmiendas parciales, como plantea el Grupo Mixto, vamos a ir resolviendo paulatinamente los problemas de los canarios. Pero insisto que tenemos que estar más cerca de los más débiles. A mí me gustaría solo dejar una pregunta en el aire. Es decir, si dejásemos, y yo voy a ver con mucho detenimiento las enmiendas que se plantean para ver cómo acabamos con ese clientelismo y con todas esas cosas, ¿no? Por tanto, son unos presupuestos que a mí no me gustan. No me gustan, y yo lo que espero es que en aras a mejorar a los más débiles en la sociedad canaria de cada una de las islas, el trámite parlamentario nos permita mejorarlo.
Bien, desde el año 2010 que tuvimos un presupuesto en Canarias de 8.119 millones, este es el primer presupuesto que crece de forma efectiva desde aquel momento. Ahora pasamos a tener 7.071 millones de euros, y como ha dicho el portavoz socialista, el 80% del presupuesto se destina a políticas sociales, a educación, a sanidad, a justicia y también al Fondo Canario de Financiación, que va destinado básicamente a la prestación de servicios sociales en el ámbito municipal. Por tanto, este es el marco real del presupuesto. Lo que se dice a veces, incluso cuando se hacen valoraciones por todos respecto a la insuficiencia, parece perder de vista esa memoria. Es decir, no estamos en un momento en el cual el crecimiento haya sido un crecimiento grande, estamos precisamente creciendo ahora, y el gran límite del presupuesto es justamente que, siendo Canarias una comunidad que cumple con la deuda pública, que cumple con el déficit y que cumple con el pago a proveedores en tiempo razonable, ¿cómo es posible que se le aplique la llamada regla de gasto igual que a comunidades autónomas como Valencia, como Cataluña, como Murcia, que incumplen flagrantemente esos objetivos y, sin embargo, se establece un límite a la creación. No obstante, quisiera decir, porque algunas a veces, algunos partidos, algunos del ámbito más populista aquí quieren olvidarlo, que cuando se deja de cumplir el pago de la deuda, vienen consecuencias como la de Grecia. Y algunos que hacen ese tipo de políticas tienen también que ser serios y decirlo y trasladarlo a los ciudadanos. Nosotros estamos cumpliendo con los objetivos y lo que queremos es que el marco legislativo estatal, por lo menos aquellos que cumplen, como es Canarias, no tenga límites en la regla de gasto y todo el crecimiento podamos destinarlo a políticas de inversión.
Ha levantado la mano Noemí, no sé si se ha sentido aludida por alguna de las frases de José Miguel Ruano.
No, simplemente apuntarle al señor Ruano que de qué le ha servido a Canarias ser una comunidad cumplidora. De nada, porque estamos por debajo de la media estatal, somos de las últimas comunidades autónomas en financiación,
por ejemplo, en pagar
autonómica.
90 millones menos de intereses de la deuda, por lo menos, por ejemplo, en pagar 90 millones menos
usted,
de la deuda.
Usted, señor Ruano, se eso conforma con las
si
migajas,
usted,
parece ser.
No, insultes y boberías, ¿no? No, porque eso forma parte de tu discurso habitual. Sí. Y no creo que eso sea serio, arriesgar a los ciudadanos que
lo que no es serio es abocar a los ciudadanos a la situación de desastre social y económico sin paliativos por la que está atravesando Canarias, señor Ruano.
Pero eso no es una responsabilidad.
De verdad, seamos responsables. Les piden
tienes que hacer
la cuestión,
propuestas
no,
serias. Vamos
les
a ver.
Piden la cuestión
propuestas
del déficit cero para el año 2017
de sacar a los ciudadanos
embargo,
de la situación
si
en la que...
No, vamos a dejar que termine Noemí.
Noemí. Por lo menos un respeto, señor Ruano. Pues no, porque me está interrumpiendo constantemente.
No, usted lo hizo
ni
antes.
Siquiera y sigue. Pues ni siquiera es más, es que sigue siendo aún más conservador y restrictivo los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cumpliendo con el compromiso de déficit cero un año antes de lo que establece el gobierno estatal. Por lo tanto, es que nos abogan a la sociedad canaria a las políticas y reglas que vienen de la Troika, que vienen de Europa y que vienen de la Merkel.
A ver, les cambio de tercio radicalmente.
Lo resolverás como lo has resuelto en Grecia, Noemí, con las políticas que preconiza
no
tu partido, pero tu líder estatal es un socio del dirigente de Syriza que dirige Sí, porque se presentó en la campaña electoral con el dirigente de... No, esa es más habitual en tu formación política.
A ver, un último apunte, Iñaki, y cerramos este capítulo.
Por darle una visión un poco más completa al proyecto de presupuesto. También es un proyecto de presupuesto que apuesta por un cambio de modelo económico, donde hay una fuerte apuesta por recuperación del talento y la inversión en I+D+I y un cambio en la estructura económica y productiva de esta tierra. Y es cierto que estamos adelantando el objetivo del déficit, pero es por una mayor recaudación. Pero es que no puedes reducir la recaudación sin tener que bajar el techo de gasto, con lo cual estás en un círculo vicioso. Pero no es malo.
A ver,
no
ahora
malo,
que los no tengo lo todos aquí, después del 20 de diciembre, ¿se va a articular en este Parlamento una mayoría distinta a la actual, Román Rodríguez?
Ya me gustaría.
No me gustaría que terminase y pasásemos a otro tema.
Claro que no te gustaría,
contestar.
Pero la que más habla eres tú.
Pero, no, hombre, perdona, yo estoy aquí cuando me dan la palabra. Ahora, si tú me la quieres quitar y me quieres callar, yo me callo.
El que menos ha hablado ha sido yo.
Porque sabes que lo que te iba a decir, que la inversión pública en estos presupuestos para el 2016 cae tremendamente.
Crece.
Perdona.
Crece.
La inversión pública 18 millones, cuando tienes una recaudación muy importante.
Que no nos dejan gastar.
Una, sí, menos,
sin
por favor.
En deuda, pero crece.
Pero por favor, que estás hablando 18 millones.
Vamos al último tema. Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, ¿o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
Yo voy a repetir hoy lo que he dicho siempre. En primer lugar, quienes deben hablar de rupturas de pacto son aquellos que lo tienen. En segundo lugar, el presidente del gobierno en reiteradas ocasiones le he escuchado decir que va a haber, que hay estabilidad y que no hay ninguna razón para la que no la haya después del día 20.
Iñaki no debe estar preocupado.
Y en tercer lugar, bueno, yo no sé las preocupaciones de Iñaki. Y en tercer lugar, nosotros, el grupo mixto que lo integra, Agrupación Socialista Gomera, aunque tiene un ámbito territorial claro de presencia por circunscripción electoral, que es la Gomera, nosotros tenemos una visión muy clara de Canarias, pero muy clara de Canarias hasta tal punto que lo dije ayer en sede parlamentaria, voy a hacer todo lo posible para que se reconozca el estatuto jurídico de las islas pequeñas y el sobrecoste de la doble insularidad, porque a veces hablamos sin conocer mucho la realidad de las cosas. En definitiva, a la pregunta que me hace, desde luego, ni depende de mí. Yo siempre, y el grupo político al que pertenezco, está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos
de esta tierra. Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Lo que es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
Que la hipótesis es que nosotros tenemos un acuerdo, a ver, Mayen, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista que se suscribió en junio de este año, y ese acuerdo es un acuerdo con un programa denso que se está cumpliendo y que va a seguir siendo cumplido. Si esa confianza que existe entre las dos fuerzas políticas va a manifestarse, espero, a lo largo de los próximos 4 años, y por tanto la hipótesis que le está sugiriendo a Casimiro Curbelo en principio no existe, por tanto no creo que haya que preocuparse por eso.
Román,
nosotros nos parece que hay una mayoría parlamentaria que ha conformado un gobierno con las reglas de juego, y nosotros eso lo tenemos que respetar. De manera que tienen que ejercer la función de gobierno, pero lo tienen que hacer bien. Y por ahora las cosas van rematadamente mal en relación a las carreteras, al ITE o a la ley presupuestaria. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, haremos una oposición alternativa y constructiva, y digo que hay tópicos que circulan, ¿no? Que este presupuesto sea social. Todas las comunidades autónomas de España, su presupuesto es esencialmente social. Si incorporan los recursos que transfieren a las corporaciones locales, como hacen ustedes en la lectura del porcentaje de gasto social, Murcia, Cantabria, Euskadi, todos tienen el 80% asociado al gasto social. ¿Saben por qué? Porque esas son las competencias de las comunidades autónomas. Solo faltaba.
¿Cuántas, Román, tienen un fondo canario, un fondo de financiación municipal?
No, pero el fondo de financiación va...
¿Cuántas tienen?
Sí, pero eso no va para políticas sociales, va para todas las políticas.
Bueno,
sí. Ustedes han sumado este año 500 millones.
La ley de
fondos. Oye, te he acostumbrado a interrumpir no solo a Noemí, sino a mí también. Bueno. Pero yo tengo una voz potente y no te voy a dejar.
De manera
que ustedes han sumado 500 millones de las corporaciones locales como gasto social, y el año pasado el señor Ortiz no hizo eso, y era el 71%. Sigue habiendo un gasto social en valores absolutos y sobre todo relativos a la cola de España, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Estamos a la cola.
A ver, le transmito
de España.
Antes de terminar algunos de los comentarios de nuestros oyentes, y si quieren entrar alguno en alguno de los comentarios, pues que entre, ¿no? Dice un oyente, ahora que los tienes todos ahí, pregúntale si no es lamentable que en pleno siglo XXI estén aislados los habitantes de la aldea en Gran Canaria, por no hacer la carretera. Otro oyente dice, por favor, Mayer, pregúntale a sus señorías que por qué tenemos que sufrir todos los días en la Tenerife 5 unas colas lamentables. Otro oyente dice, y está para Román Rodríguez, señor Román Rodríguez, si Partido Popular y Ciudadanos necesitan 2 votos para conformar una mayoría, ¿el señor Pedro Quevedo
no
seguiría?
No.
Vale. Otro oyente pregunta, señores diputados, ¿cuánto tiempo llevan viviendo de lo político y de lo público? Dice otro oyente aquí en nuestro número de WhatsApp. Otro oyente dice, he visto que se han tirado entre todos los bártulos, pero no han puesto soluciones sobre la mesa a los problemas de los canarios. Y otro oyente me pide también que les pregunte por la propuesta de Greenpeace de conseguir que en 2050 esta tierra sea 100% de energías renovables. En fin, que entren por donde quieran. Iñaki, que ha hablado poco, él mismo se califica como que ha hablado poco, así que Iñaki, venga.
Sí, aquí los pata negra que llevan muchos años en política.
Pata negra,
respondiendo a uno de los oyentes, pues ya saben. Bueno, total, no es menos cierto que el 100% del incremento del presupuesto se destina a aspectos sociales. Eso no es menos cierto. Con lo cual, sigo reafirmando que el acento social está ahí. Está ahí en lo que se puede hacer y en lo que se puede priorizar. Con respecto a la estabilidad del pacto, hace 4 años fue el mismo discurso. Este pacto no va a durar, este pacto es imposible, no va a durar los 4 años. Fue el único pacto en Canarias que duró los 4 años. Y yo estoy seguro de que con este pacto va a ocurrir lo mismo. Otra cosa es el deseo de otros partidos, como por ejemplo el Partido Popular, que quiera entrar al gobierno.
Pero eso es razonable, ¿no?
No, es razonable por su concepción de la política. No, yo no te interrumpo. Te quejaba de que no te interrumpieran, ya te tocará. Entonces, te quejaba de que no querías que te interrumpieran, ya te tocará. Entonces, en esa concepción que definía antes la portavoz popular como clientelismo, bueno, pues evidentemente quieren entrar, pero nosotros vamos a darle estabilidad al gobierno, un gobierno que está funcionando bien, que está dando un empuje a esta tierra, que se está demostrando además en los índices de crecimiento, tanto de la economía como del empleo, y que esperamos y deseamos que siga continuando así y vaya mucho mejor en los años venideros.
Noemí.
Yo permíteme solo una cosita que oigas, pero que no escuches.
Vale.
Antes comenté que a nosotros no nos corresponde para nada pronunciarnos sobre el pacto de gobierno, les corresponde a ustedes. ¿Sabes lo que está haciendo el Partido Popular? Ejercer, entiendo, de manera responsable la oposición.
Nos quedan solo 30 segundos, así que Noemí 15 y Casimiro 15.
A mí me parece más interesante responder a los oyentes, vivir de la política. Nosotros tenemos limitados los salarios y limitados los mandatos. Para que vea el señor Casimiro que las necesidades de carreteras, que también tenemos las islas como Gran Canaria y Tenerife, ya lo dicen los oyentes. Y en cuanto a Greenpeace, el acuerdo lo firmamos todos, pero decía que el gas puede ser una energía de transición siempre que esté instalada, no hacer nuevas inversiones en infraestructura.
Casimiro, 15 segundos también.
Noemí, la isla de La Gomera tiene un retraso de 70 millones de euros en inversión en carreteras.
La
circunvalación,
Casimiro,
se nota que no conocen la isla, la circunvalación del anillo por el norte, la travesía y la variante de Vallehermoso, el cierre del anillo para llegar al aeropuerto, a la Jeró, en Playa de Santiago, en fin.
Nos vamos porque no tenemos tiempo para más. Le agradezco a todos los portavoces parlamentarios que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias, buen día y hasta la próxima ocasión que pasemos por aquí por el Parlamento de Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en la Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com. Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No por pegarme yo el moco, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta por 250, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, noto que la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa, Tomás, y comiendo me pusieron gofio, piña, papa, y yo, ya, me vieron tan grande y me pusieron ahí para... Era un perro comiendo un dinosaurio. Mira, ya remojando gofio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Aquí continuamos en el Parlamento de Canarias, emitiendo hoy La Mañana de COPE Canarias. Les leo algunos de los mensajes que han llegado de nuestros oyentes. Dice, buenos días, o sea que el funcionamiento, el mal funcionamiento de los hospitales, el desaguisado de las urgencias, las colas de la autopista, el no haber vuelos para Tenerife, desde el Hierro, culpa de Madrid. Vamos, hombre, mírense en un espejo, dice un oyente. Otro oyente dice, por favor, dígale a la señorita de Podemos que no sea tan agresiva, resulta muy desagradable para el oyente. Otro oyente dice, solución para Anorama, en lugar de llevar papas que lleven batatas, que por lo que veo nos sobran en esta tierra. Y otro oyente habla también por aquí, dice, me alegra escuchar a Mario Estrella decir que se trata de mala gestión. Puede que se lleve una sorpresa. José Manuel Soria fue el responsable de no consignar la partida correspondiente a los presupuestos del año 2010 y 2011 para el asunto de la guardería. Nos vamos al boletín informativo y a la vuelta tenemos de nuevo tiempo de tertulia.